Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de, déjame ver, la NFL. Y más tarde les vamos a decir por qué, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca.
Tú sabes que de ahí salió un pelotero famoso, Caibarien. Así que...
Bueno, gracias por decirlo.
Oye,
te acompañan desde Hialeah, la ciudad que progresa, Orlando y Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito, muchas gracias. Y ahora voy a presentar a alguien que siempre, porque tú me quieres tumbar siempre, a Rafael García Toledo de Ade Fomento. Y hay noticia que Salvelio del Valle hizo un libro, una historia, y aparece el team de ahí de... Yo no sabía que había nacido ahí en Fomento. Así que yo tengo algo bonito para los fanáticos. Como no hay béisbol, estoy buscando las figuras estelares. Y hoy tengo la historia completa de un famoso pitcher del laberinto. Así que eso es todo, Lacayito.
Bueno, Guajiro, tú sabes que no hay pelota, pero todas las noches nosotros deleitamos a los amigos oyentes con una temporada completa en la historia de la pelota. Lo que pasa es que tú tiras el teléfono y te vas. Entonces tú no escuchas lo mejor para que aprendas un poco de nosotros. Pero Guajiro, me gustaría que presentaras al cuarto miembro del equipo.
¿Sí?
Desde la calle 8.
¿La calle 8 o la calle 10?
Cantimita. Oye, tú sabes que Guajiro hoy, en cuanto al ingeniero de sonido, por primera vez dice la ciudad correcta, Caibarien. El único problema es que no estaba el de Caibarien.
Los fanáticos de Rafael, y la calle 8, es famosa en el mundo entero.
Okay, no hay problema. Pásate
con... el champi, te vas a tener que
¿no? Desde aquí, desde el corazón de la pequeña Habana, donde comienza la pequeña Habana, la 27 avenida y la 8 calle del Southwest, Pepe Campo, el champi. Y bueno, para comentar aquí con el staff completo de lo que está pasando en el mundo, porque no, también nosotros, a pesar de que no hay nada, nosotros hablamos de lo que está pasando, porque vamos a ser sinceros, están pasando sí. No eventos, pero están pasando, hay noticias y hay muchas noticias, sí. Las cuales nosotros constantemente estamos dándolas. Hoy quiero felicitarnos, porque estaba viendo ESPN, que podemos decir que ESPN es por donde supuestamente se rige el mundo de los deportes, y estaban pidiéndole a los fanáticos que cuáles son las series mundiales que ellos quieren ver.
Qué atrasados son esa gente, chico.
Están atrasados.
Oye, con todo el dinero que se gasta en esa televisora, y están atrás de nosotros siempre. Okay. Y hay una cosa que tengo, aunque me dejaron fuera ayer mi segmento de olímpico. Puedo decirle, y lo hemos comprobado muchas veces, nosotros damos noticias aquí del mundo olímpico, que al otro día, si con mucha suerte, es que salen en otra emisora o en el periódico. Simplemente porque tenemos directo, lo que reciben las agencias de noticias, lo recibimos nosotros. Y las agencias de noticias entonces son las que le dan a los periódicos ese lío, y ya normalmente están hechos y salen al otro día. Nosotros lo hemos dicho aquí, okay. Inclusive correcto. Hemos dado las noticias esas antes que nadie, pero no es porque sea tan importante darlo antes que nadie. Lo importante de nosotros es que lo que decimos es lo que es.
Así no hay... Pero mira, la emisora que da los partidos de los Marlins, como dijo Chambi la semana pasada, ellos están repitiendo dos veces por semana los partidos más dramáticos en la historia del club. Ellos no pueden contratar tres hombres como nosotros que se sienten ahí detrás de un micrófono y que deleiten a los aficionados con cositas lindas.
No pueden, porque tres hombres como nosotros no lo hay.
Yo, muchísimas gracias. Es lo que a mí me respecta.
Perdóneme la arrogancia.
Conste que dije 3, no 4.
Totalmente, totalmente. No te preocupes, que estoy en casa. Hay lo siguiente: la mayor parte de los cronistas deportivos, yo no voy a hacer, no quiero hacer derogatorio en mi comentario, pero la mayoría de los cronistas deportivos del mundo, lo que son es cronistas deportivos. Vamos a estar claros, nosotros no somos cronistas deportivos, nosotros somos una gente que sabe deporte y habla de deporte, etcétera, pero tenemos muchas otras vertientes de la vida que son tan importantes o más importantes que esto que estamos haciendo aquí para nosotros, y nos ha ocupado más tiempo. Entonces eso le da un abanico de experiencia a uno mucho más amplio, y no ve la cosa a ver qué es lo que dijo fulano, y si fulano no habló, no tenemos nada que decir. Nosotros, hay mil cosas que nosotros podemos hablar e incorporarle.
Así es. Sí, bueno, ¿qué le parece? Hablando justamente de eso, porque hay mucho que cubrir hoy, no todas las noticias son buenas, pero hay mucho que cubrir. Nos vamos directamente con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, damas y caballeros, esta tarde la MLB canceló la serie de 2 partidos que se iba a jugar en Londres, Inglaterra, el 13 y 14 de junio, entre los Cardenales de San Luis y los Cachorritos de Chicago. Es la tercera serie fuera de este país que se cancela en el béisbol de las Grandes Ligas. No estamos hablando de posponerla, estamos hablando de cancelarla. Una en México, una en San Juan, Puerto Rico, y ahora en Londres, Inglaterra. Se iba a convertir esta una serie en Londres todos los años en la modalidad, después de que los Yankees y los Medias Rojas jugaron una serie el año pasado en el Estadio Olímpico, y fue un éxito total y completo. Este año iban a ser los Cardenales y los Cachorros, pero el coronavirus la canceló.
La calle, y el que juego de Puerto Rico está suspendido también, ¿verdad?
Cancelado. No suspendido, cancelado.
¿Cancelado?
Sí, es que suspendido, Guajiro, uno piensa que se va a jugar eventualmente, dentro de 3 meses, pero no, está cancelado. O sea que no se va a jugar ni ahora ni en agosto. Y eso es lo malo de lo que está ocurriendo hoy en día. Por ejemplo, Wimbledon, eso lo vamos a hablar más tarde. Wimbledon ni siquiera fue pospuesto ni suspendido, simplemente fue cancelado. Son cosas que nunca hemos visto en el deporte.
Caballero, estamos viendo cosas que nunca se han visto.
Desafortunadamente. Ahora, mucha gente se pregunta en Cuba, pero si esto, la serie se iba a jugar en junio, uno nunca sabe, de aquí a junio las cosas pueden mejorar y todo, pero, damas y caballeros, no es así de fácil.
No, y hay que limpiar la pista, Pepe, hay que limpiar la pista para poder acomodarse a lo que venga. Tú no puedes tener una fecha clavada con un juego en otra ciudad, en otro país, en dos o tres lugares distintos, porque eso te quita flexibilidad para manejar lo que te quede de la temporada, si es que hay temporada.
Correcto. Eso... Y esto, perdón, dime, Chame.
No, estoy escuchando, soy todo oído.
No, que esto me lleva a la segunda noticia más importante del día, una que no va a caer muy bien, tiene que ver con la NFL. Mientras el pueblo norteamericano está pasando por una situación que nadie se recuerda, porque la última vez que pasó algo así fue en 1918, los dueños de equipo de la NFL, de fútbol americano, se han estado reuniendo todos los días vía teléfono y computadora para discutir muchas cosas, horas y horas todos los días. Y han llegado a varios acuerdos, lo crean o no. Yo comprendo que la NFL, como todo deporte profesional, es un negocio, ¿ok? Los dueños de equipo aprobaron un nuevo formato de postemporada donde 14 clubes, en vez de solamente 12, clasifican a los playoffs, con solo el mejor equipo de cada confederación exento en la primera ronda de los playoffs. También los dueños de equipo, y yo no sé de dónde sacan este optimismo, confían en una temporada completa de 16 partidos y confían que todo va a arrancar a tiempo y con fanáticos en el estadio.
Sí, exactamente. Hay algo más de eso. Han seguido negociando contratos, han firmado contratos en estos días por casi 3 billones de dólares, billones con B, okay, para nuevo contrato entre jugadores y cosas. O sea que los equipos han estado también muy activos con sus agentes, de la gente de los jugadores, firmando cosas. O sea, no han parado el negocio, en lo más mínimo.
Hay algo interesante en todo esto, que es que dentro de 2 semanas, dentro de 16 días, viene lo que se llama el famoso draft, que, vamos a ser sinceros, no creo que ninguno de los otros deportes hacen un tan buen trabajo como hace la NFL para esto del draft. Ahora bien, este año es diferente. Este año no van a tener público. Este año no van a tener la expectativa esa que rige el poder entrevistar a los fanáticos, entrevistar a los... No, y eso no va a pasar. Y ellos siguen adelante como si nada. Al mismo tiempo, y lo dijimos los otros días, ya todos los deportes profesionales, el atleta que está a un nivel ya de competencia, esto es 24 horas al día, 365 días al año. Ahora bien, ¿dónde están estos atletas que no han podido hacer los campos que no son obligatorios y los obligatorios? O sea, ¿cómo ellos piensan que estos atletas van a estar en una condición física buena cuando ya en este momento, ya por lo menos el primero ya pasó y no lo han hecho?
Es increíble. Además, Chambi, hay que tener un poquito de tacto. Ayer murieron en este país 990 y pico personas de coronavirus. Otras 26,000 oficialmente quedaron infectadas por el coronavirus. Este país, hoy vamos, a esta hora ya vamos por 700 muertos.
No, yo les mandé a todos ustedes, creo que a todos. Sé que a Pepe se lo mandé, no me acuerdo si a Chambi se lo mandé, porque lo mandé por correo, no por el WhatsApp. Hoy, ¿cómo están los infectados y los muertos en cada país? Y como este país tiene que ser primero en todo eso también, desgraciadamente. Hay más infectados que ningún otro país y más muertos que, bueno, no más muertos. Los italianos en eso han hecho muy buen trabajo. Tienen casi el doble de muertos que nosotros. Pero aquí está empezando. ¿Okay? Sí. Ayer creo que les hablé de esto. Mi médico iba a venir aquí a visitarme, ¿okay? Porque él es coleccionista de arte también, y venía a ver cuadros míos. Y entonces él mismo me dijo que él podía ser portador de coronavirus. Y yo le dije, pero tú estás chequeado, ¿no? Me dice, no, es que no tengo que tenerlo. El contrario, que la gente sigue repitiendo, tú no tienes que tenerlo, ni tienes siquiera que dar, no tienes que dar positivo, no tienes síntomas, pero tampoco lo tienes, ni lo vas a tener, pero lo llevas arriba en tu ropa, tus cosas, ¿okay? Dice, tú tocas un refrigerador que tocó un tipo con un coronavirus y el refrigerador no tiene coronavirus, pero tú lo coges el refrigerador, ¿okay? Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros somos un camión ambulante de virus, ¿okay?
Correcto.
No todo el mundo lo coge, ¿okay? No, uno no lo coge, pero lo puede transmitir. Dice, yo no te puedo ir a ver esto. Digo, no, mira, tú mismo me pusiste lo que había que hacer, tú dijiste.
A eso mismo iba. Y Rafael, lo peor de todo es que tú vas a la página oficial de la NFL y tú no ves, tú no lees nada de coronavirus.
No, esa gente está como paralelo al mundo.
Dígame, déjame explicarte algo y ustedes lo saben. Los 30 super uber billonarios, porque si en la pelota hay que tener dinero, en el fútbol hay que tener más todavía.
Sí.
Estos 30 uber billonarios no viven a la realidad y no, por ejemplo, vas a la NFL, vas a la NBA y te encuentras individuos que tienen dinero, pero están en la realidad. Esto es lo que le llaman el dinero viejo, que nunca, o sea, es muy raro encontrarte alguien que haya comprado un team de fútbol en la actualidad que no venga de una familia. El NFL te encuentra
dinero,
a los maras.
Lo que tú has dicho, dinero viejo. Fíjate, en la NBA tú tienes millonarios que hicieron su dinero ellos y vamos a decir de la noche a la mañana.
Correcto.
Por ejemplo, Mark Cuban. Mark Cuban es un muchacho brillante como Bill Gates y esa gente, que hizo una compañía de asuntos de internet y ese libro le vendió por no sé cuántos billones. Y con ese dinero es que le ha hecho todo su cosa. Pero es un tipo más, se sienta y lo botan los árbitros por gritar, está en la de, y está en todas partes activos. Y así que son casi todos. El de Microsoft, que es el dueño de los Clippers,
Steve Ballmer.
Okay, es un tipo normal y corriente, que también es primera generación, son hijos de gente normal y corriente, no, los padres no son ricos ni nada de eso. Esa gente está en el pueblo, de todas formas.
El problema del NFL, mira, tienes a los Mara, tienes a los Halas, tienes a los Rooney's. No estoy hablando que son personas malas, pero son personas que no viven en la realidad.
No, naturalmente. Okay. Ellos están separados de esto hace...
Totalmente. Sin embargo, es interesantemente para que... Y esto es para que vea que el coronavirus no perdona a nadie. Esto es una nota bastante simpática. Si hay una pareja en Estados Unidos en este momento, que yo diría que es la pareja deportiva, me refiero a Aaron Rodgers, el quarterback de Wisconsin, y su novia, Danica Patrick, la muchacha que se acaba de retirar, que fue la corredora de carro más famosa que ha habido. Esos son lo que le llaman aquí una pareja, eso espectacular. No pudieron encontrar papeles sanitarios en ningún lugar. Ellos estaban al mismo tiempo, estuvieron en Perú, salieron de Perú en un avión privado que ellos tenían por 15, salieron creo que en cuestión de menos de 15 horas antes que cerraran aquello, pero llegan aquí a Estados Unidos y la realidad los tomó. Al mismo tiempo, los jefes de este muchacho no piensan que aquí nada. O sea, la NFL está viviendo una fantasía. O sea, todo le ha salido bien a ellos. Al mismo tiempo, y tengo que decir esto porque no se va a escapar, tienen al... Mira que el comisionado de la pelota es malo, en mi opinión. Y es un tipo que es un monigote de la pelota. Me refiero a Robert Manfred. Pero más malo que él es el señor Roger Goodell, que es el de la NFL.
Casi siempre es así con esa gente. Ese tipo no manda en nada.
No manda en nada y entonces hacen las decisiones. Y parece como, a mí me da gracia, es como si cada vez que hay que tomar una decisión le dicen, oye fulano, mira, esta es la decisión que tienes que tomar, y dala como que la diste tú, pero la da tan mal que tú te das cuenta que no es él.
El tipo no sirve ni de mandadero.
Exactamente, no sirve ni de mandadero. Y entonces ese señor es el que está corriendo con la NFL.
Pero es que mira los titulares esta semana de la NFL, okay, mira lo que está pasando en este país y en el mundo entero. Titular del lunes, NFL confía en comenzar la temporada a tiempo, okay, yo respeto eso, yo también el béisbol de la Grandes Ligas confiaba en eso. El martes, el titular del día, NFL confía en que se van a jugar los 16 partidos con público en el estadio y todo va a ir bien. Vamos a ver. Y el de hoy, NFL se pone de acuerdo los dueños en que van a incrementar los playoffs, que van a clasificar dos equipos más. O sea, nada, tú no ves nada diciendo jugadores de fútbol americano donando sangre para el coronavirus, jugadores de fútbol americano obsequiando pizzas o dinero para las investigaciones.
Hay sus excepciones, porque creo que mencioné los otros días Drew Brees, que es el quarterback de New Orleans, el hombre que fue la cara
pero
de
no patrocinado por la liga, no patrocinado.
No, fue él de su propio dinero, él y su familia, e inclusive lo descubrió una periodista, porque él cuando hizo, no llamó una conferencia de prensa, no, solamente llamó a los lugares, a ver, yo quiero donar este dinero, más nada. Y esta muchacha que es Dani Ollins, que está en un show de por la mañana, no me recuerdo el nombre, tiene un nombre bastante impronunciable porque no hay casi vocales en el nombre, dijo, qué feliz me siento porque fulano de tal, e inclusive ella se echó a llorar. Y entonces él dijo, no, esto es una cosa que, esto es un deber pero como tú dices, esto no fue la NFL. Es más, la NFL son tan, tan arrogantes que en vez de usar eso como decir, mira lo que hace la NFL, no, no, a ellos ni les importó, tú, ellos pasaron por desapercibidos los 5 millones de dólares que estaban estos muchachos.
Pero mira, sí, anoche
y, no, y ese muchacho lo hizo a modo personal, no tiene
a
nada.
Modo personal, correcto.
Pero para que tú veas que este coronavirus nunca descansa y no perdona a nadie, anoche la selección francesa, la Federación Francesa de Fútbol anunció que el expresidente del Olympique Marsella, Pape Diouf, de 68 años de edad, falleció de coronavirus en Senegal. El expresidente del único club francés que ha ganado una Champions League. Este es el segundo expresidente de un club campeón europeo que muere en 10 días. Ustedes recordarán que Lorenzo Sanz del Real Madrid, 76 años de edad, falleció en la capital española, también por el coronavirus o por complicaciones del coronavirus. Así que, damas y caballeros, estamos hablando de dos presidentes de dos clubes campeones europeos que han fallecido del coronavirus en menos de 2 semanas.
¿Eh? Eso... Sí. Esto ahora bien, no, yo no creo que la NFL va a poder jugar los juegos que ellos dicen que van a jugar. Con todo, ellos están mirando que, bueno, piensan, esto se cierra en abril y entonces abrimos nosotros y es más, aunque sea, ojalá que sea así, pero es que aunque sea así, ya están atrasados porque estos jugadores llevan meses sin estar. O sea, si hay un atleta que es mimado de la manera en que los entrenan, son los futbolistas.
Sí.
Primero lo necesitan, pero segundo, ellos si están en unas dietas especiales, en esto, en lo otro.
Y perdón, que no son los más disciplinados del mundo, me vas a
perder. No. Eso, o sea, que yo creo que ellos van a sufrir una decepción cuando todo esto termine.
No, y piensen que si, aunque esto haya amainado, vamos a llamar, la epidemia esta, ¿quién está dispuesto a meterse en un estadio lleno de gente? Me explico, ese es el asunto de ellos, ¿cómo vamos a hacer con público? Tú dices, bueno, pero todavía esto está andando. ¿Tú vas a llevar a tus hijos a un estadio?
No, pero ellos están apostando que de aquí a principios de septiembre ya esto ha terminado.
Bueno, eso no es lo que ha pasado en otro
país. Ellos están apostando.
Pero es que yo creo,
China no se ha acabado todavía. Han reportado gente de todos los países, no porque los chinos lo digan, porque hay una resistencia a creer a los chinos, como es natural. Pero hay allí gente de todos los países viendo, porque ellos fueron los primeros, cómo fue el problema. Okay. Bueno, ahí evidentemente le han puesto una represa, bajaron la cosa. Pero ellos son los primeros en decir que esto puede en cualquier momento arrancar de nuevo. Que no hay ninguna garantía de que ellos han parado nada. Han parado el número, pero no saben por qué. En realidad, le puede venir en cualquier momento una cosa. Así que esto no es una cosa. Yo veo esto por lo menos por un año, por lo menos. Y veo 1 millón de muertos en este país. ¿Okay? Sobre todo, tú siempre buscas las cifras oficiales de los gobiernos. No importa el gobierno que sea. ¿Okay? Este gobierno ha dicho, por lo menos el hombre de la salud aquí.
Del doctor Fauci.
Sí, doctor Fauci. Okay, que era basquetbolista chiquitico, pero tremendo point guard. Doctor Fauci dice que debe haber alrededor de entre 200 y 250 mil muertos en Estados Unidos. Al paso que vamos, yo le aseguro que va a haber más de 500,000, de ahí a 1 millón. Acuérdense de esto. Okay, desgraciadamente, porque va a ser así, y todos estamos expuestos, y todos vamos a terminar tocados de una forma u otra con alguien cerca de nosotros, o nosotros
que vamos a conocer a todos. No sé si en la pelota dijimos hemos dado alguna noticia de pelota todavía, ¿no?
Bueno, vimos la cancelación de la serie en Tokio, en Londres.
Hay una noticia buena, el surcoreano Shin Seong-Ju ha donado $190,000 lo que significa que es $1,000 por cada jugador de Liga Menor en la organización de Texas. Y dice que lo hizo porque cuando él estaba tratando de hacer el team de Grandes Ligas, pues a él lo ayudaron, ya que el dinero que tenía en las ligas menores no le alcanzaba para nada, y que esa es su manera de, bueno, pues pagar la deuda esa, y que 190 jugadores, todos los jugadores de ligas menores, van a recibir un cheque de $1,000 de su parte.
Eso es grande. Y de eso hay muchos casos, ¿ok? Y hay muchos casos de lo contrario, como hemos estado diciendo. O sea, en estos momentos de crisis nacional se ve la cosa bíblica de separar la mies de la cizaña, ¿ok? ¿Qué es lo que da trigo y qué es lo que es cizaña? ¿Ok? Estamos viendo gente con mucho dinero, entonces te digo, que está desaparecida, ¿ok? Y otra gente que están poniendo vaya la cara y la billetera aquí en esta cosa.
Mira, como Novak Djokovic, que donó $1,000,000.
Exactamente.
Pero a mí se me ocurren, y es que este es otro problema, no es problema de dinero. Con todas las donaciones que están recibiendo los médicos investigadores, yo creo que hay dinero de sobra entre todos los gobiernos y toda la gente que está donando. Lo que pasa es que es un trabajo, imagínate tú, hay que buscar una cosita en una granja.
No, naturalmente, y entonces eso ha parado muchas cosas que afecta en general. No solo son los científicos los que están trabajando en esto, tú sabes, gente que no le alcanza a hacer la cosa que están sin ganar dinero y que hay que ayudarlo. Entonces,
quiero tomar esta oportunidad para felicitar a Ariani González, que pudo hoy entrevistar por primera vez en español en Estados Unidos al doctor, ¿cómo es?
Casadevall.
Arturo le logró una entrevista con él muy muy interesante, así que
el tío de él era contador de nosotros. Sí, de Santi Espíritu.
Entonces, una felicitación, porque para que vean que no solamente el deporte, en Radio Martí hace un buen trabajo.
No, sí, eso es muy bueno, porque este hombre está a la vanguardia de lo que está pasando. Correcto. Aquí ahora. Es una súper... tú sabes que es la tendencia social de llamarle a todos los médicos eminencia. Todos nosotros estudiamos con un tipo en la clase que era un bruto tremendo, que tenía que copiar de nosotros para poder sacar las cosas. Y ahora es médico, y la gente le dice, no, esta es una eminencia.
Pero sabe que mi hija, es médico, sí. ¿Sabe lo que le decía? Yo me acuerdo que el primer día de clase, cuando le decían que por favor, que no se enfocaran tanto en los estudios, o sea, que se enfocaran mucho en lo que era la práctica, porque sabe cómo le dicen al estudiante más malo de medicina que se gradúa, doctor.
Sí.
Al más malo.
Exactamente.
Dice, al más malo, siempre concentra, dice, en lo que es la parte de tratar eso, porque el más malo, le dice, al más malo le llaman doctor.
¿Y
es verdad? Sí. No, puede ser, pero eso la verdad que para nosotros es un orgullo que ese muchacho, y me imagino que para ti es doble orgullo, ya que eres un espirituano.
Bueno,
sea como se llama, sea que esté ahí a la vanguardia de esta desgracia.
Yo tengo un amigo que es ingeniero en Washington, estudiamos juntos bachillerato, se llama Walter Mendoza. Walter Mendoza conocía mucho al papá de Héctor Carrillo, el arquitecto Héctor Carrillo. Y como yo le dije un día que si él quería hablar de los nacionales, porque le encanta la pelota y es un fanático de los nacionales, que por qué no nos llamaba un día al programa y hablara con Héctor Carrillo. Me dice, ¿cómo con Héctor Carrillo? Bueno, ese individuo conoce a este hombre.
A Casadevall.
A Casadevall. Muy bien, John Hawking está en Washington y dice que lo conoce mucho. Okay.
Bueno, cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Bueno, aquí está el cementico de la calle. Hoy traigo a ustedes, porque como no hay béisbol, me he puesto a buscar la historia de muchos peloteros y pitchers estelares que tuvieron en nuestra nación. Y hoy voy a traer a Conrado Marrero, que nació en Laberinto, mayo 1 del año 15. De ahí salió, después que estuvo mucho tiempo jugando en su pueblo, pelotica de Manigua, se fue con Andrés Freitas para el Central Jersey. Allí se ubicaron y tuvieron varios años. Andrés Freitas quería que Marrero jugara profesional, pero él decía, no, si yo estoy ganando 400 pesos, y me dijeron que si voy para profesional, gano 275. Freitas lo embulló, mira, si tú picheas bien, empiezas a ganar dinero. Y así sucedió. Firmó con el Almendares en el año 46, desde el año 46 hasta el 57. El año 46, recuérdense que la Cuba, la pelota era en octubre hasta febrero, cogía 2 años. Ese año, el primer año con la Mendares, el señor Conrado Marrero ganó 12 juegos y perdió uno solo. Y agárrense, una efectividad de 1.12, una cosa increíble. Marrero le aumentaron el sueldo inmediatamente porque se convirtió en un fenómeno con el Almendares. Llegó a ganar el primer año que le subieron 1.000 pesos. Se puso contento, muy contento. Ahí Marrero siempre pichaba los 9 innings. No sé cómo lo hacía. Recuérdense que ya estaba bien veterano. Pero bueno, después de terminar con el Almendares, el equipo de Washington lo firmó en el año 54. Así que Marrero, no en 54, en el 47 y 48, y tuvo 6 años en Grandes Ligas. Pero cuando llegó a Grandes Ligas, Conrado Marrero tenía, oigan eso, 40 y pico de años. Tenía ya 46 años cumplidos. Pero pichó una pelota buenísima en Grandes Ligas y se fajaba de tú a tú. Siempre lo hizo. En Cuba, él siempre decía que tenía deseo de ganar dinero para comprar vaca. Pero bueno, el año que tuvo en Cuba, ese año fenómeno, el equipo de Almendares, Mendoza, creo que fue Mendoza dueño del equipo, le regaló un carro. Pero bueno, después voy a terminar el caso de Carrito. Él fue a 2 series Caribe, ganó 2 y Serie del Caribe, el 49, 50, 54 y 57. Ganó dos juegos y perdió dos con una efectividad de 1.89. En total, en la pelota de Cuba pichó 44 juegos. Un año, 44 juegos completos y una efectividad de 3.26. Cuando ya está en Grandes Ligas, el equipo de debutaban, el equipo de Washington jugaban en la serie, primer serie, con el equipo de Boston. En Boston había un pelotero cubano que había llegado, Patato Pascual. Y entonces, siempre en el meeting, los peloteros se reúnen con el pitching coach y cómo le va a pichar a fulano. Cuando llegaron al momento de Ted Williams, Patato Pascual le dijo a Marrero que iba a pichar ese día: tira y tápate los ojos. Bueno, pasó así. Cuando Marrero empezó el juego, que vino Ted Williams del tercer bate, le tiró y con tres lanzamientos lo sacó con un rolicito a segunda base. Cuando llegó al dugout, gritó: ¿dónde está Patato? ¿Dónde está Patato? Y Patato dijo: aquí, dice, aprende a pichar, ¿ok? Así que Marrero, una cosa increíble, y le voy a decir por qué Marrero fue tan grande. Cuando él, antes de ir ahí, porque quería mencionar esto, no dejar a Marrero fuera. Antes de ir a Grandes Ligas, había una liga aquí en la Florida que era una liga buenísima, pero una liga que metía miedo. La liga de la Florida, donde los Cuban, no los sigo aquí, los Habana Cuban jugaban ahí. Marrero en el 47 lo firmaron antes y ganó el primer año 25 juegos. En el 48 ganó 20 juegos y perdió 6. En el 49 ganó 25 y perdió solamente 8. Y oigan ahora, esos tres años, la efectividad del primer año, 1.66. El segundo año, 1.67. El tercer año, 1.53. Para un total de 1.62. En la Serie Caribe, como dijo, ganó dos juegos y perdió dos. Pero bueno, yo quería mencionar que el señor Andrés Freitas era el niño, el que le hacía todas las cosas a Marrero. Marrero, desgraciadamente, no sabía leer muy bien. No había ido al colegio, no le interesaba, dice. Y Andrés Freitas le ayudó. ¿Qué pasa? Que el señor Andrés Freitas, Titi Freitas, se convirtió en una figura estelar en el béisbol. El señor Pasquel compró una cantidad de peloteros en Cuba y en los Estados Unidos y rompieron el récord de haberse ido para México. Y Andrés Freitas lo suspendieron y no pudo jugar Grandes Ligas. Y sin embargo, fue el hombre que ayudó a Conrado Marrero a ir a Grandes Ligas. Yo pienso que de todo esto, Marrero era un hombre simpático. Y le voy a decir porque tiene dos cosas. El año, primer año 47, cuando eso, Mendoza le regaló un carro por ser el pelotero más valioso de Cuba. ¿Y qué pasó? Marrero tuvo que vender el carro porque no sabía manejar. Otra cosa, cuando le preguntaron, que le dice: no, el carro se lo presté a alguien, pero ya lo había vendido. Marrero, cuando llegó a los restaurantes para pedirle café con leche, con las manos hacía así, y apretaba las manos, porque no sabía inglés, apretaba las manos para entender que era el que estaba ordeñando la vaca, ¿no? Así que Marrero, otra de las cosas para terminar con Marrero. Él estaba hablando y con la gente que le ayudaba, porque el inglés de él nunca lo aprendió, sinceramente, no le interesaba a él. Y entonces cogió y le preguntó que la pelota de lado, ¿cómo se dice? Ice cream. Y entonces el Marrero estaba en el banco y decía: tírale ice cream, pichale el ice cream. Mañana tengo escogido, en estos días, para deleite de los fanáticos, que ya que no hay béisbol, de los mejores pitches de esa época, del 40 al 50 y pico. Mañana voy a tener otra figura estelar, al señor Sandalio Consuegra Potrerillo. Así que, y así voy a seguir hasta que, a ver hasta dónde vamos a llegar a esto, si va el béisbol o no va el béisbol. Y la última para la calle: ¿cuándo me vas a dar el juego de los Cardenales y el Detroit? Así bueno, que aféncate.
Se viene gorda en Guajiro Peña. Hoy está en la temporada 1980.
80. Oye, ahora que venga, que quiero, la sección favorita. Yo quiero destacar de Marrero en las Grandes Ligas. Marrero estuvo 5 años nada más en las Grandes Ligas, del 39, sí. 39 años al 43. En ese participó en 118 juegos, y de esos 118 juegos, él completó 51 juegos.
Es una cosa increíble. tú sabes la cosa. Estamos hablando de un fenómeno, ¿sabes?
Sí, la inmensa mayoría de la gente se han retirado a la edad que Marrero llegó.
Comenzó.
A la Grandes Ligas, sí.
Delfín Coca, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. ...1980... los Yankees ganaron la Liga Americana Este, tuvieron el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, con 103 victorias. Sin embargo, los Reales de Kansas City, que ya estaban cansados de perder contra los Yankees en la postemporada, gracias a un jonrón de George Brett a la tercera planta del estadio contra Kus Kosich con dos en base, los Reales de Kansas City por fin lograron desquitarse y derrotaron, eliminaron a los Yankees en el Yankee Stadium para clasificar a la Serie Mundial. Ahora, el partido más atractivo de esa serie se jugó en Kansas City, donde los Yankees tenían corredor en segunda, representando la carrera del empate en el noveno inning con dos outs. Hubo un sencillo, pero una serie de relevos preciosos, y estoy seguro que Chambi le va a poder decir quién fue el Yankee que pescaron en home plate out en esa jugada espectacular, donde hasta George Steinbrenner quería botar al coach de tercera base.
En el home plate cogieron a Mickey Rivers.
A Mickey Rivers. Y George Steinbrenner convocó una conferencia de prensa para quién era el coach de tercera base de los Yankees.
En ese momento tiene que haber sido...
¿Por qué lo había mandado? ¿Para qué lo había mandado al home plate?
Tiene que haber sido Dick Hansen. No, creo que fue Ferraro. Mike Ferraro.
Ah, bueno.
Que los dos fueron... Uno fue manager de Kansas City después más tarde, y el otro de Cleveland. Si no me equivoco, creo que fue Ferraro.
Correcto.
Y que fue horrible, horrible, horrible.
¿Y tú te acuerdas del home run de George Brett contra Kus Kosich a la tercera planta del Yankee Stadium para ganar el tercer juego? Sí.
¿Cómo que no? Que fue cuando dijeron que esa era la contesta al home run de Chris Chambly unos años adelante.
Exactamente.
Correcto.
Hay una cosa interesante. Los Yankees fueron los que más ganaron, pero me recuerdo que estuvo hasta el final, porque último tenía un equipazo, y al mismo tiempo, interesantemente, la mayoría de los peloteros estos que estaban en el equipo Kansas City, por eso es que había una rivalidad grandísima, ¿eh? Muchos de estos peloteros habían salido de las canteras de los Yankees de Nueva York, porque fue cuando Stan Brennan se montó a hacer el equipo a través de peloteros escogidos. Al mismo tiempo, los Yankees tenían muchos peloteros en ese equipo que eran de ellos, pero ese fue por los nombres grandes, los Reggie Jackson, que le dieron un resultado, pero al mismo tiempo Kansas City se fue llenando de ellos. Uno de ellos que fue un verdugo fue Larry Gura, el pitcher zurdo.
Sí, correcto. Bueno, para resumir, el jugador más valioso en la Liga Americana fue George Brett, que terminó, y nadie se lo va a discutir, y Mike Schmidt en la Liga Nacional, que no solamente fue el jugador más valioso en la temporada, sino que también en la Serie Mundial, y ya les voy a contar lo que pasó. Los Phillies de Filadelfia, con solamente 91 juegos, ganaron la Liga Nacional un jueguito por encima de los Expos de Montreal, mientras que los Astros de Houston ganaron la Liga Nacional Oeste, y hubo una serie de playoffs entre Filadelfia y Houston que siempre será recordada como una de las más dramáticas en toda la historia del deporte. 1980. Los Phillies ganaron esa serie 3-2 y cada partido era de comerse las uñas, desde el primer lanzamiento hasta el último.
Correcto.
Y, por supuesto, en la Serie Mundial, los Phillies de Filadelfia, gracias a Michael Schmidt, derrotaron a los Reales de Kansas City 4-2. No fue tan fácil como todo el mundo se imagina. Aquí tengo partido por partido, y fue cuestión de un batazo pudo haber decidido. Por ejemplo, mira, Filadelfia ganó el primer partido 7-6 gracias a un jonrón de Blake McBride, ¿okay? Porque Willie Aikens había conectado 2 para Kansas City. El segundo partido lo ganó Filadelfia 6-4 con 4 carreras en el octavo inning. O sea, por poco pierden ese también. Tercer juego, Kansas City ganó 4-3, para que ustedes vean, bien cerrado en 10 entradas. El cuarto juego, Kansas City ganó 5-3, una vez más anotando Filadelfia en el séptimo y en el octavo inning. El quinto juego, Kansas City lo perdió porque Filadelfia anotó 2 veces en el noveno inning, ¿okay? Contra Larry Cura, para que ustedes vean. 4-3, y por último, el sexto juego, Filadelfia ganó 4-1, y esa es el famoso partido donde al catcher Boone se le cae la pelota cuando Filadelfia tenía ventaja de 2 carreras y Kansas City estaba amenazando con 2 en base en el octavo, y viene Pete Rose, pone el guante debajo del catcher Bob Boone y captura la pelota. Esa jugada está para la historia, yo la he visto por lo menos 100 veces.
Y déjame decirte una cosa, esa serie tuvo dos cosas que a mí me encantaron, y fue las actuaciones. En aquel momento esos equipos ya había entrado el lanzador relevista, y en esa serie los relevistas se dieron un banquete. El señor Quisenberry, tremendo lanzador, un pelirrojo que tiraba por al lado. Y por el equipo de Filadelfia, el zurdo McGraw, que había ganado Serie Mundial con los Mets. Y es el papá del cantante este... cantante de música
Guajira.
Guajira, o sea, música...
Esa misma.
Y era un tipo... Y la verdad que cuando Filadelfia estaba arriba y traía a Quisenberry, era bien difícil ganarle. Y cuando estaba ganando el equipo de Filadelfia y traían a McGraw, era difícil también. O sea, fue una serie.
Era un espectáculo con lo nervioso que era, ¿te acuerdas?
Sí. Y se daba con el guante, y tiraba el guante. Y desde que venía caminando.
Y se pasaba el guante por la cara. Entonces decía, bueno, este tipo cómo puede pichar con ese nervioso.
Sí. Un tipo rarísimo, ¿eh? Porque un tipo que negó ser padre de este muchacho, hasta que ese muchacho se convirtió en un astro de la canción, que te dijo, sí, soy tu padre. Y el muchacho lo acogió y lo tuvo ahí hasta que él murió.
No, sí, inclusive hicieron comerciales juntos y cosas.
Correcto. Pero él negó a su hijo por muchos años.
Okay. Y yo me acuerdo exactamente el día que ganó Filadelfia el último juego, y él fue el piche que cerró.
Sí. Con su segundo rescate de la Serie Mundial, sí.
Exactamente. El narrador decía, fíjense McGraw, si ganan, fíjense McGraw, porque sabían que el tipo, cuando ganó, tiró el guante, se volvió loco, dando vuelta allí como un trompo, se tiró en el piso, aquello fue el diablo, el tipo, un espectáculo. Le tuvieron la cámara al rato, hasta que él se aflojara los nervios con todo eso que hizo.
Y déjame decir una cosa, ese equipazo fue una serie de estrellas. Si nos ponemos a mirar cuántos jugadores están en el Salón de la Fama de esos dos equipos, óigame, es de meter miedo, ¿eh? Porque ahí cada equipo estaba repleto, estaba Steve Carlton, estaba la... yo no sé si Larry Bower estará en el Salón de la Fama, pero sí sé que está Mike Smith. Y el otro... Brett,
a propósito, este fue el año que George Brett terminó bateando 390, pero si ustedes recordarán, en julio estaba bateando más de 400.
Correcto.
Era el próximo que había. Tuvo tiempo ahí.
Y déjame decirte una cosa, que él jugó hasta el último día, hasta el último día. No, George Brett tiene una vez yo lo oí decir, que le preguntaron, ¿cómo te gustaría que sea recordado? Dice, muy fácil. Dos outs, estamos perdiendo por una carrera, y doy el roletazo más suave que puedo dar en mi vida a manos del pitcher. El pitcher tira primera y me saca por medio paso. Lo que quiere decir que hasta el último out jugué dando el máximo. Y porque siempre usualmente los atletas dicen, ¿cómo te quieres que te recomiende? Pues, ¿cómo es? El día que le di un ron a fulano de tal, o el día que anoté la carrera. No. Él dijo, cuando di el roletazo para hacer el último out, pero lo di el 100% en la jugada.
Y ese fue el año también en el 80, cuando Mike Schmidt, el jugador más valioso de la Liga Nacional, no solamente reventó 48 jonrones, máximo uh-huh. líder, sino que impulsó 121 carreras también. Era algo impresionante. Y Bill Buckner, que ustedes recuerdan muy bien, batió 324.
Fue un gran jugador. La gente lo recuerda por lo único malo que hizo muchos años.
Que déjame decir una cosa, este muchacho, a mí me dio mucha alegría cuando Boston lo volvió a recoger. Creo que murió, ¿no? Creo que Bill Buckner murió.
Sí, murió.
Fue un tipo espectacular, un jugador espectacular, es un triste que hizo un error y dice no que le costó, no le costó, porque ese juego se fue después, si no me equivoco, creo que fueron en extra inning, sí, y después eso vamos a hablar de ello cuando venga, así que sí, así y a mí, y ese año entró un personaje en la pelota que parecían que yo me acuerdo que le decían que iba a ser el próximo Mickey Mantle. Y creo que duró uno o dos años, era Joe Charbonneau, el que se llevó el novato del año de Cleveland.
Ah, sí, me acuerdo de él, impresionante. Damas y caballeros, no quiero fallarle a Rafael García Toledo, porque ya él me tiró una indirecta de que ayer no tuvo sesión olímpica.
Yo no tiro indirecta.
No, me tiró una recta a la cabeza, que es otra cosa.
Amigo, por el centro, yo gano, pierdo con la velocidad.
Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien, hay tanta movimiento de tantas organizaciones, una vez que el Comité Olímpico Internacional decidió anunciar cuándo iban a empezar los Juegos, piensan ellos, ¿no? Vamos a estar claro, aquí todo es el hombre propone y Dios hace lo que ustedes saben, rima de varias cosas. Bueno, el caso es que eso ha traído muchísimo movimiento. Yo tengo prácticamente titulares para estar 3 horas aquí, nada más que hicimos titulares. Lo voy a decir algo un poquito distinto ahora. Resulta que un ejecutivo de la empresa de mercadeo japonesa Dexo le dieron millones de dólares para que hiciera lobby para conseguir la sede para Tokio. O sea, estas son cosas que ahora se están destapando. Y entonces él ha dicho, un buen japonés llegó y dijo, cuando le preguntaron, dijo la verdad, que él le dio cantidad de regalos y plata a Lamin Dayak para que buscara votos para esto. Si recuerdan, Lamin Dayak, el individuo que estaba a cargo de la Federación de Atletismo, o sea, era el presidente, y cayó en vuelto un día más, está preso por coger soborno, lavar dinero, vaya, tiene el menú completo este hombre. Okay. Entonces, este hombre que se llama Haruyuki Takahashi, okay, le pagaron 8.2 millones de dólares a él por su trabajo, y él pues repartió dinero. Entonces él dijo tranquilamente ahora que sí que le había dado dinero y regalos a este DIAC para conseguir la sede, que le consiguiera votos, y dijo que insistió que eso era normal, darle regalos a los funcionarios, que eso es una cosa que se hacía siempre, como era relojes, cámaras, okay, por ejemplo, tickets de aviación y esas cosas. Bueno, lo que hemos estado bastante en Asia, saben que ahí el protocolo es regalar siempre. Ellos, para ellos eso no es malo en general. El único problemita aquí es que hay una regla muy clara del Comité Olímpico Internacional que dice que no se puede dar ningún regalo a ningún funcionario de ninguna cosa, de ningún valor. O sea, si tú le regalas una pluma, eso es ilegal, okay, en el movimiento olímpico. Tú no puedes regalar nada, okay. Y yo tengo una cantidad de amigos, y vaya, desgraciadamente, amigos han muerto porque son mayores que yo, como miembros del Comité Olímpico Internacional, son votos para dar sede, para hacer cualquier cosa. Y somos amigos de muchos años, hemos sido amigos muchos años, a veces vengo cosas de mi negocio y les regalo. Y ellos aceptan eso y llaman a un funcionario para decir, mira, Rafael me regaló un reloj de su compañía, pero Rafael no está haciendo ningún trabajo para conseguir sede ni nada. Esto lo hace porque es mi amigo. Hasta bien, y anotan eso. ¿Okay? Pero este tipo, el japonés este, y verá que le había dado mucho dinero a mucha gente, dice el hijo. Yo estoy seguro que esto es el comienzo y lo vamos a ver de una, como dice, destapando una olla podrida, ¿okay? Bueno, esa es la cosa de sobornos de hoy. Tokio han dicho, los que están preparando la ceremonia de apertura, que tiene que hacerse referencia específica y clara al coronavirus en la próxima apertura, ceremonia de apertura. Bueno, se cae de la mata, ¿no? O sea que no pueden ignorar eso sin decir que es así. El productor, que se llama Marco Balik, dijo que sí, que eso lo iba a incorporar en la apertura. Pero yo creo que no hay que preocuparse de eso todavía, sino salir de este problema. ¿Okay? Hay una cosa que se llama los Juegos Mundiales, de World Games, y van a ser en Birmingham en el año 2021, y ellos están revisando urgentemente esto para que no choque con los Juegos Olímpicos. Esto es una cosa que se hace, y más bien, esos Juegos Olímpicos son de la Mancomunidad Británica. Lo hacen en Birmingham, en Inglaterra, el año que viene, es que se presenta a hacer. ¿Okay? Están los Juegos Mediterráneos en Orán, ¿okay? Eso es en Argelia. Se han cambiado para el 2022, ¿okay? Y hay otra serie de cosas que se han cambiado ya.
Y esto tiene que ver con las Olimpiadas. La Federación Norteamericana de Rugby me mandó el cepillo Carrillo, que ellos han están en la bancarrota y han entregado los papeles oficialmente para declararse en bancarrota. Bueno, así que
estábamos hablando de esto. Claro, sí. Eso lo salvan los Juegos Olímpicos. Y ellos van de Juegos Olímpicos, evento a evento, porque esa gente no gana ningún dinero, ¿no? Ahora, hay un trámite súper complicado ahora, que es extender las visas, ¿okay? Y los patrocinios a todos los atletas hasta el año que viene. ¿Okay?
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, en nombre de Chambi, Rafael, el Guajiro Peña, Coca detrás de los controles, el Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, Richie Pérez también, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras, la cita es mañana, 7 p.m. para otro show de una hora, de Alduro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Mardi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.